Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Vamos a hablar sobre la actual situación de la economía de la Unión Europea, entre otros, y para ello estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado nuevamente de estar aquí en el canal.
Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Bueno, Eduardo, arrancamos con el título de un artículo que ha publicado el periódico estadounidense Político, ¿no? Dice, Reino Unido llega a un acuerdo energético con una empresa vinculada a las exportaciones de gas ruso.
La noticia es verídica, ¿eh?
No es
un fake news, ni es una broma, aunque pudiera parecerlo una broma de mal gusto, porque cuando se habla tanto y se saca pecho de la maldad intrínseca del régimen, como lo llaman en Occidente, del régimen ruso, por otro lado vemos, y se alaba tanto las sanciones y el impacto de las sanciones en la economía rusa, vemos como en realidad todos dependen del gas ruso y mienten absolutamente para engañar a su población, porque saben que no hay otra alternativa a la energía que proviene de Rusia. Estados Unidos no va a proporcionar la cantidad de energía que necesita Reino Unido, Francia, Alemania o España o Italia, porque no puede producir lo suficiente ni con el petróleo de esquisto, y evidentemente cada país después busca sus arreglos como puede, ¿no? Y vemos como la Unión Europea sigue comprando gas y petróleo ruso, pero sobre terceras personas. Se vende a China, China lo vende a su vez a la India, la India lo puede hacer pasar por Pakistán y después de Pakistán se envía directamente a Europa, ¿no? Así que Europa está financiando en gran parte el esfuerzo de guerra que realiza Rusia en la guerra con Ucrania. Así que tenemos una situación auténticamente de desatino, absolutamente de desatino.
Y hay que prestar atención al detalle, ¿no?, de quién necesita este suministro de gas, ¿no? Se trata de los hospitales, ayuntamientos y departamentos gubernamentales del Reino Unido que se calentarán gracias a un enorme acuerdo energético con una filial de una empresa que todavía importa gas ruso a Europa, apenas unos días después de que los ministros de Reino Unido se jactaran de que estaban expulsando a Putin del mercado. El Servicio Nacional de Salud, NHS, es uno de los varios organismos del sector público británico que se beneficiarán de un contrato de suministro de gas de 4 años, valorado en hasta 8.000 millones de libras esterlinas, acordado el pasado año entre el gobierno de Reino Unido y Total Energies Gas and Power. Hay que recordar justamente que la empresa es una filial del gigante francés de los combustibles fósiles Total Energies, que 2 años después de que se iniciara el conflicto en Ucrania, sigue siendo un importante importador de gas natural licuado ruso en Europa. O sea, más claro imposible, ¿no? Las propias instituciones estatales van a usar gas ruso, Eduardo.
Sí, es lo que veníamos afirmando ya durante mucho tiempo. No hay alternativa al gas ruso, ni en cantidad, ni en calidad, ni en precio. Ahora, evidentemente, los precios son mucho más caros que antes, eso también, pero aún así es más barato que el gas procedente de Estados Unidos. Y esta es la realidad objetiva. La situación de los hospitales en Reino Unido era no calamitosa, era lo siguiente. Incluso había informaciones que han intentado ocultar la prensa inglesa de que los propios trabajadores de los hospitales tenían que comer en los bancos de alimentos porque el sueldo no les llegaba para lo más indispensable, ¿no?, para la comida en casa, y tenían que recurrir a bancos de alimentos que habían llegado a un acuerdo, estos bancos de alimentos, con los hospitales, con los gerentes de los hospitales, para proporcionar comida a sus trabajadores. Estamos hablando de trabajadores que cobran un sueldo, no gente parada, sino trabajadores que con trabajo que no llegaban a final de mes, pero no llegaban ni a lo más elemental. Esto es lo que estamos viendo, ¿no?, en la economía de Europa, que se está extendiendo muy rápidamente como una mancha por todo el continente, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido se ha planteado, lo plantearon los laboristas no hace muchos meses, crear el Ministerio del Hambre, porque hay hambre en el Reino Unido, ¿no? Por más que intenten ocultarlo con las revistas del corazón, enseñando que si la princesa tal, que si la princesa cual, que si el rey cual, que si el rey tal, que si sale, que si no sale, que si se deja de salir en una revista o en un vídeo. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Se está tapando una realidad terrible con imágenes, bueno, que son absolutamente trasnochadas. Y por otro lado, no tienen más remedio que recurrir. El cinismo de los políticos es extraordinario, porque siguen comprando gas ruso, a pesar de lo que dicen y a pesar de lo que proclaman, ¿no? Esto deberíamos, la población debería reflexionar sobre esta realidad, ¿no?
Y para justamente ahondar en esto de lo que estás comentando, Eduardo, para un acuerdo de gas de esta magnitud, según informa Político, el gobierno británico habría tenido solo un puñado de grandes empresas energéticas para elegir, pero los expertos de la industria dijeron a Político que habría habido alternativas a Total Energies Gas and Power si los funcionarios hubieran querido cambiar de proveedor. Es decir, los funcionarios no quisieron cambiar de proveedor y, al contrario, aceptan el gas ruso.
Evidentemente, porque a falta de saber la cuantía del contrato para poder hacer la comparativa entre lo que costaba antes y lo que cuesta ahora y lo que cuesta, por ejemplo, el gas proveniente del fracking, es claro y evidente de que este gas ruso es abundante y aún en estas circunstancias es posiblemente más barato que el gas proveniente de otros proveedores, ¿no? Por tanto, los funcionarios al final optan por intentar rentabilizar una inversión tan importante precisamente en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y esto es lo que se suele hacer en estos casos y lo que con toda seguridad se ha hecho, ¿no? Es por tanto que, a pesar de que hubiera varias posibilidades, se han tenido que decantar por la posibilidad más eficiente y más barata, que es lo que normalmente juega en este tipo de contratos. Y aparte, por otra razón, los gasoductos están diseñados también para determinadas condiciones de presión, temperatura, etcétera, ¿no? Y hace mucho tiempo que el Reino Unido recibe también gas ruso. Por tanto, una parte de la infraestructura está preparada para ese tipo de gas, ¿no? Lo cual ayuda precisamente a decidir que sea el gas ruso nuevamente el que caliente los hospitales del Reino Unido.
Y la cuestión del tema de gas y de hidrocarburos rusos no se queda ahí. Pero cambiamos un poco el vector, Eduardo, porque China, según informa Bloomberg, va camino de importar volúmenes récord de crudo procedente de Rusia este mes a medida que Pekín se hace cargo de la menguante demanda india, según ha asegurado el medio Business Insider. Así se espera que se envíen al país 1,7 millones de barriles por día, según datos recogidos por Bloomberg citando a Kepler. De esta forma, es probable que el consumo chino de petróleo Sokol, un crudo ruso típicamente buscado por la India, se triplique respecto al mes pasado, con lo que alcanzaría un máximo histórico de 379 mil barriles por día. También se espera que aumenten los flujos de Expo hacia China, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2023. Estos flujos de entrada crecientes muestran una asociación comercial más profunda entre Moscú y Pekín, que el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi calificó como un nuevo paradigma de relaciones entre países importantes. ¿Cómo ves esto, Eduardo?
Es evidencia también de todo un proyecto estratégico, ya lleva años desarrollándose, de la creación de varios gasoductos que conectaban los grandes campos del Caspio y del este ruso con la necesidad china para utilizar este gas. Se estaban haciendo estos gasoductos que multiplicaban la capacidad de exportación de Rusia y la capacidad de importación de China, precisamente en la perspectiva estratégica de que India redujera su consumo y la necesidad del consumo de gas ruso ha sido compensado por China. En este momento analizaban los ministros de economía de los dos países que el nivel de intercambio comercial del año pasado superó los 200 mil millones de dólares y este año 2024 se espera que alcance los 250 mil millones. Es decir, un nivel de crecimiento extraordinario que evidentemente le proporciona a Rusia unos ingresos absolutamente extraordinarios y a China también unos ingresos también muy interesantes porque parte de este gas y el petróleo van a ser revendidos a su vez a la necesitada Europa o al necesitado Occidente a un precio que evidentemente será superior al precio de compra, lo cual también para los chinos representa satisfacer su demanda y por otra parte obtener un pingüe beneficio revendiendo este petróleo ruso a sus aliados occidentales, ¿no? Esto lo sabe todo el mundo, lo sabe también Occidente, pero sigue manteniendo la fantasía de cara a su población de que aplican medidas coercitivas contra Rusia. Esas 17.000 medidas de sanciones que se han aplicado están dando un resultado absolutamente pésimo. Como comentábamos el otro día, el crecimiento del PIB ruso supera los 4 puntos largos, no son del 4,5, 4,6, se puede esperar que para este año alcance esta cifra, el crecimiento del PIB ruso, lo cual, si comparamos con el nivel de crecimiento del PIB alemán, es una magnífica noticia para Moscú y una pésima información para Bruselas, ¿no? Pero esta es la realidad, lo que hay. Europa ha decidido suicidarse y va camino del suicidio, está al borde del precipicio y está a punto de lanzarse a él. Pero bueno, en fin, cada país, cada continente decide hacia dónde va. Y evidentemente Europa va al despeñadero.
A propósito de decidir hacia dónde se va, Eduardo, Francia, y volvemos con el tema de Europa, ¿no? Francia se ha unido a Polonia para pedir mayores restricciones a las importaciones de productos agrícolas ucranianos, amenazando con descarrilar las negociaciones para extender el acceso de libre comercio de Kiev a la Unión Europea por un año más, según dijeron a Político, diplomáticos europeos. El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro polaco Donald Tusk se reunieron durante la cumbre del Triángulo de Weimar en Berlín, donde hicieron un llamado a apoyar a Ucrania en su resistencia en el conflicto contra Rusia. Sin embargo, los líderes también llegaron a un acuerdo para alinear a París y Varsovia, según dijeron los diplomáticos, antes de las negociaciones cruciales que buscarán cerrar una brecha que se abrió en el último minuto entre los países de la Unión Europea y el Parlamento Europeo sobre el comercio con Ucrania. El cambio le costaría a Ucrania 1.200 millones de euros en ingresos comerciales, según estimaciones de la comisión citadas por dos diplomáticos a quienes se les concedió el anonimato. Al final, el tema económico en Europa está haciendo mella y esto es un síntoma, Eduardo.
Sí, evidentemente es un síntoma, y es un síntoma de varias cosas. A, del cinismo de los políticos europeos, que por un lado, por ejemplo, el caso de Le Petit Napoléon, el señor Macron, habla y se insufla al pecho de que va a enviar 2.000 soldados a Ucrania, y por otro lado, le corta a Ucrania una de sus vías económicas de subsistencia, que es el grano, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor Macron está enormemente presionado por sus campesinos, que están dispuestos, hoy se decía, que de no poner medidas a favor de la agricultura francesa, estaban dispuestos a colapsar París. Esta es una realidad objetiva que el presidente francés está evaluando. Por eso hace una política de aparador, que por un lado se insufla el pecho hablando de la grande de Francia, de enviar tropas como si fuera cualquier cosa, enviarlas a Ucrania, y por otro lado le recorta las vías económicas para que Ucrania supuestamente se rearme, ¿no? Esta es la realidad de lo que está pasando. Pero estamos hablando de políticos absolutamente falsarios que mantienen una posición delante de la televisión, pero detrás hay negociaciones de otro tipo que son las que de verdad importan. Es igual que ahora se comentaba que se había enviado una misiva a la embajada francesa a Moscú indicando que lo de los 2.000 soldados era una cuestión que sí, que iban a enviarlos, pero que no se enfadara mucho porque no iba contra Rusia, etcétera. Es decir, por un lado saca pecho, por otro lado intenta apaciguar a Rusia, porque evidentemente, digamos, trate con alguna consideración a las tropas que va a enviar a Ucrania, ¿no? Y por otro lado, corta a Ucrania su capacidad de supervivencia, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos asistiendo es a un conjunto de trileros y ladrones que entre ellos no miden ninguna razón, nada más que el beneficio económico que pueden sacar en cada momento. Los valores europeos, de los que tanto cacarea la señora Ursula von der Leyen, o el señor Borrell, o alguno de estos presidentes de Titipón de la Unión Europea, son absolutamente vacíos de contenido, porque la realidad es otra, completamente diferente. Otra en la que lo que priman son los intereses partidistas y personales de algunos de estos personajes, ¿no? Por eso hacen una cosa y dicen lo contrario, sin que se revolucionen y sin tener sentido del ridículo.
Y volvemos un poco más con Reino Unido, Eduardo, porque entre los numerosos problemas que afectan precisamente a Reino Unido, una crisis soterrada que lleva 14 años faraguándose, pero cuyos orígenes, según parece y según informa el economista, se remontan hasta Margaret Thatcher, ha desatado la sorpresa. En lo que va de legislatura, ya se han puesto en marcha los trámites para activar 8 procesos de quiebra entre los ayuntamientos británicos, en lo que es tan solo el aperitivo de una auténtica oleada de impagos. Desde la Unidad de Información de Gobiernos Locales han lanzado un informe advirtiendo de que el 51% de todas las administraciones entrarán en quiebra la próxima legislatura, un auténtico incendio que obligará no solo a un rescate a gran escala, sino que está forzando desde ya a recortar de forma masiva los gastos para adecuarse a la legislación. ¿Qué nos comentas de esto y qué representa esto, Eduardo?
Es evidentemente una situación esperada, porque cuando, y efectivamente viene desde la época de Margaret Thatcher, en que se determinaron, se redujeron la capacidad de recaptación impositiva por parte de los ayuntamientos, porque la teoría de la señora Margaret Thatcher en aquel momento era que el mercado, entre comillas, proveerá, y ha resultado que todo es una falacia, que el mercado no ha proveído, sino al contrario, y evidentemente se ha acumulado déficit sobre déficit, y después la lucha política también, que determina hacer determinadas inversiones que después son ruinosas, y además, con la política de la señora Thatcher seguida por los gobiernos conservadores y laboristas desde aquel momento, lo que se ha potenciado es la privatización sistemática de aquellos recursos que podían aportar dinero y beneficio a los ayuntamientos, ¿no? Por ejemplo, los trenes, los servicios públicos, que bien gestionados producían dividendos, estos se han privatizado, y al privatizarlos los ayuntamientos ya carecen de capacidad económica para poder solventar los problemas diarios que tienen. Y ahí viene la quiebra. Una quiebra que estamos viendo que es extensiva, no solamente en Reino Unido, sino en Estados Unidos, más de la mitad de las grandes ciudades amenazan con quiebra, y si no se ha producido todavía es porque básicamente hacen juegos malabares con los números económicos para justificar que no hay quiebra. Pero la realidad es que la quiebra estallará, y en cualquier momento, que por cierto no es la primera vez, ya hace dos décadas o más hubo una gran crisis en Nueva York, también una crisis de deuda del Ayuntamiento de Nueva York. Pero bueno, eso es otro análisis en otro momento, ¿no? Lo que es real es de que políticas neoliberales, impulsadas por los neoliberales más clásicos y que no han sido rectificadas en este tiempo, ahora es cuando estallan en las manos de los actuales gestores, ¿no? Sean estos conservadores o sean estos laboristas. En el fondo, la política de tanto unos como otros fue muy parecida, y los resultados los tenemos ahora. Una quiebra inminente, también en Inglaterra, de los grandes ayuntamientos, que va a afectar enormemente a la población común. Porque para poder rescatar estas ciudades hay que recortar y volver a recortar.
Hablando de rescatar, hablando de recortar, ¿no? Alemania, Francia, Italia y otros 11 países de la Unión Europea urgen al Banco Europeo de Inversiones a financiar más proyectos industriales de defensa. ¿Cómo se explica esto, Eduardo? ¿La gente va a comer armas ahora o qué?
Sí, me acuerdo de una frase de un general francés, el que dirigió la primera fase de la batalla de Verdún, que fue después destituido por inepto, que hablaba a las tropas antes de iniciar la gran matanza, que escogiera a la población francesa entre la mantequilla o los cañones. Y ahora parece que la Unión Europea repite el mismo escenario y está hablando de que es necesario que se fabriquen cañones y no se fabrique mantequilla, ¿no? ¿Qué va a comer la población europea? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Pero el sistema capitalista tiene un recurso en este caso, que es la utilización de los grupos neofascistas y la extrema derecha, que organicen y que asciendan al poder en los diferentes gobiernos, incluso en el Parlamento Europeo. Y en eso están. En este momento la extrema derecha y los grupos neofascistas tienen un gran predicamento a nivel político, puesto que los partidos tradicionales son incapaces de dar ninguna respuesta, ¿no? Y estos grupos neofascistas, con un lenguaje populista ajeno completamente a la realidad, pero que la gente lo oye y una parte de la población se cree ese discurso, proponen soluciones mágicas, ¿no?, cuando no las hay. Y esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Se intenta fomentar la guerra, se va a invertir en nuevas fábricas para inventar armas, que por cierto, quien gran parte las va a fabricar no va a ser Europa, va a ser Estados Unidos, a los cuales vamos a comprar cantidad de armamento, y a cambio se van a recortar beneficios sociales, puesto que no hay dinero para todo, o al menos eso es lo que dicen. Porque además, los grandes impuestos a los que más tienen no se aumentan. Al no aumentar los impuestos y tener más gastos, evidentemente hay que recortar de la parte más débil, ¿no? Así que yo albiro un horizonte a corto plazo enormemente tenso para las sociedades europeas. Lo estamos viendo ya con la revuelta de los campesinos en toda Europa, pero a esta revuelta se le van a sumar muchas más, porque estamos en este proceso de corrupción de la democracia y advenimiento de gobiernos cada vez más neofascistas, más de extrema derecha y más peligrosos contra los derechos públicos.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
BRICS, G7, OPEP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.